mismo viejo hombre. Durante la primera parte que compartí con la congregación en el primer culto, hablé de algunas cosas y quiero que sigan un poquito el sistema de pensamiento que voy a llevar. Les dije que para poder vivir una vida como Dios demanda y según leímos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, acerca de la nueva vida en Cristo, que es necesario que cada individuo aprenda a vivir con su viejo hombre. Su vieja naturaleza le acompañará toda la vida. Su vieja naturaleza es la que les guía a hacer lo que no quiere. Pablo lo dijo: lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, eso precisamente no hago. En su acto de honestidad se identifica con todos nosotros y nosotros con él. En mi última publicación sobre adulterio, hablo precisamente de aquello, de cuán difícil es vivir una vida de pureza. Es más fácil ser infiel que fiel. Pero nuestra labor como hijos de Dios, donde Dios ha determinado tener su presencia, Él vive en nosotros. Él ha determinado que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Él ha determinado que nosotros vivamos en pureza. Y por eso nos dice que tenemos que transformar nuestra mente para poder luchar contra aquel viejo hombre, que es lo que le ha llevado por tantos años, a pesar de cantar bien y orar bien, mantener comportamientos pecaminosos, permitir cosas pecaminosas y hacer cosas pecaminosas. Así que el viejo hombre tiene amigos, aliados, que cuando uno es cristiano le impiden vivir una vida de victoria. Hablé del emocionalismo, la espiritualización, la postergación, la acomodación, la religiosidad y la presión de la opinión de otras personas. Cuando cualquiera de aquellos enemigos, usted los invita a hacerle un festín rodeando a su viejo hombre, nunca va a poder vivir una vida transformada. Hablé y le ayudé a hacer una honesta evaluación de una dura batalla. Le dije que debido a la presencia de la naturaleza pecaminosa que nos influencia constantemente, debemos realizar una fuerte resistencia. Y debido a que somos seres humanos, pecadores, todos hemos tenido acierto y cometido errores. Le hablé acerca de enemigos que hay que enfrentar diariamente. Son difíciles. Están dentro de nosotros y fuera de nosotros. Dentro de nosotros está la ignorancia. Nadie puede hacer bien lo que conoce mal. Nadie puede hacer lo que no conoce. Y nunca va a poder hacer algo diferente si mantiene el mismo conocimiento en su mente. Tiene que aumentarlo, tiene que cambiarlo. Usted se encuentra, escuche este pensamiento, es hermoso e intimidador a la vez. Usted se encuentra donde se encuentra debido a su mejor pensamiento. Usted está donde está debido a sus mejores pensamientos. Yo estoy donde estoy debido a lo mejor de mis pensamientos. Por eso, debido a lo mejor de mis pensamientos, he publicado 14 libros para compartir con ustedes. Desde mi libro Para matrimonios con amor, aprendiendo a vivir con las diferencias, pasando luego por una puerta llamada divorcio, cartas al joven tentado, cartas a mi amiga maltratada. ¿Conoce usted a su esposo? ¿Conoce usted a su esposa? Noviazgo con propósito, sexualidad con propósito, tesoros de intimidad, padre o progenitor. ¿Cómo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos? Y últimamente adulterio y la mujer, sus tensiones y depresiones. He publicado esos 14 libros, recién me reuní con CLC para hacer la publicación de otros 5 más. Tengo contrato con la publicadora para hacer 2 más con otra publicadora. Yo he compartido con ustedes lo que he compartido y gracias por sus testimonios. Desde personas divorciadas hasta señoras que han aceptado a Cristo como su Salvador, producto de escuchar los programas de radio. Desde personas que han tratado con sus divorcios, han salido del maltrato y del abuso. Desde un padre que me abrazó para agradecerme por ayudarle a salir del abuso que realizaba de sus hijos. Todo lo que he podido compartir con ustedes ha sido producto de lo mejor de mis pensamientos. Lo que le doy es lo mejor de mis pensamientos. Lo que estoy compartiendo con ustedes estos días es lo mejor de mis pensamientos. Cada noche le pido al Señor que me ayude. Cada vez que estoy parado aquí, mi mente está trabajando para darle lo mejor. Por lo mejor de mis pensamientos, soy un padre que ama a sus hijos. Tengo 4. No son lo que yo quisiera que sean. No son motivo de amargura ni resentimiento, pese a sus errores. Son mis hijos. Nadie puede amargarme sin mi permiso. Soy un padre que ama a sus hijos. Soy un marido que ama a su esposa. Soy lo que usted ve aquí, es lo que soy en mi oficina. Así es mi vida, sencilla, en todo lugar igual. Sencilla con mis hijos, sencilla con mis amigos, sencilla en los grandes eventos en que estoy predicando y sencilla cuando estuve en noviembre como conferencista con el presidente José María Aznar o el vicepresidente de Costa Rica y yo uno de los conferencistas allí, ellos rodeados de guardaespaldas y yo con solo Santiago. La vida sencilla. Yo soy lo que soy. Hoy, producto de la presencia de alguien extraordinario, debido a una presencia maravillosa, debido a una presencia que está en usted, independientemente si usted es o no una persona que ha desarrollado sus dones y talentos para llegar a ser lo que Dios espera que sea y no lo que usted ha decidido ser. Yo doy lo que doy de acuerdo a lo mejor de mí y usted está donde está debido a lo mejor de sus pensamientos. Es decir, que si usted es víctima de violencia doméstica, usted está donde está por lo mejor de sus pensamientos. Intimidador, ¿cierto? Si usted abusa de sus hijos, usted está donde está por lo mejor de sus pensamientos. Si usted pasa de divorcio en divorcio, usted está donde está por lo mejor de sus pensamientos. ¿Cuál es su contribución a su familia, jóvenes? No dije qué es lo que esperan de sus padres. No dije qué es lo que reciben de sus padres. No es que le dan sus padres. Pregunta, ¿en qué contribuye a su familia? ¿Qué da? Mejor cosa es dar que recibir. ¿Qué da, maridos? ¿Qué da a su mujer? No que espera recibir. Jóvenes, ¿qué dan a sus padres? Padres, ¿qué dan a sus hijos? Miembros de esta congregación, ¿qué dan al Señor? ¿Qué de usted da al Señor? ¿Da sus diezmos? ¿Da sus ofrendas? Da su tiempo. ¿Qué da usted? No, ¿qué recibe? La iglesia moderna, la iglesia evangélica moderna, se está constituyendo cada vez más de más mendigos. En vez de personas que debido a la presencia soberana de Dios han sido transformados y dan de sí, dan de lo que tiene. El cristiano no debe ser solo un receptor de la gracia, sino un dispensador de ella. Por eso tenemos que enfrentar a aquellos enemigos la ignorancia propia y ajena, la irresponsabilidad propia y ajena, la inmoralidad propia y ajena, la insensibilidad propia y ajena, la acomodación a estilos de vida del pasado propia y ajena, la inconsistencia entre su fe, sus creencias y sus vivencias. Si usted cree lo que Dios dice que es una mujer de valor y dignidad, ¿por qué acepta los gritos y maltratos de sus hijos? Esa no es una mujer de valor y dignidad. Esa es una mujer maltratada. La inconsistencia entre nuestras creencias y nuestras vivencias nos lleva a una vida religiosa de hipocresía. Por ello, en esta parte de mi plática voy a hablar de lo que Dios demanda. Si usted sigue leyendo en Efesios, en la primera parte incluí Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el versículo 24, en que habla de que abandonemos la pasada manera de vivir. No dice automáticamente lo va a tener, dice abandónenlo y ponga una nueva manera de vivir, se llama el nuevo hombre. Porque el viejo hombre está viciado conforme a pensamientos engañosos. Pero el nuevo hombre tiene que renovarse en nuestra mente. Allí tienen que cambiar nuestros valores. Dice el apóstol Pablo, también escribiendo a los romanos, consistente con su enseñanza, le dice, transformaos. No dice, van a ser transformados automáticamente. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que cambiar su sistema de pensamiento, su sistema de valores. Por eso, a partir de Efesios capítulo 4, versículo 25, dice algo diferente. Y se trata de cómo podemos enfrentar determinadas situaciones de nuestra vida, cómo ver nuestra realidad. Note las acciones. Dice, por eso, por tanto, dejando la mentira. No dice, tanto orar va a dejar de mentir. Puede seguir orando y mintiendo, aún mintiendo en su oración. Señor, te declaro mi rey y Señor. ¿Verdad? Dicen que hay muchos cristianos que no les gusta decir mentira, pero les encanta cantarlas. Porque cantan himnos que nunca viven. Por eso dice allí, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Note el primer cambio, versículo 25. Segundo cambio. Primero, el primer cambio tiene que ver con lo que habla, con su integridad. Segundo cambio, programado en su mente. Versículo 26. Trabaje su carácter. Si se enojan, no pequen. Tienen derecho a enojarse, pero no pequen. Trabaje su carácter. Es un cambio programado. Versículo 27. Cambie sus costumbres. Versículo 28. Cambie sus costumbres. El que robaba, note el cambio, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que maltrataba a su marido, la que maltrataba a su marido, el que maltrataba a su mujer, el que maltrataba a sus padres antes de ser hijo de Dios, no lo haga más. No es opcional. Note el cambio. ¿Cómo? Le hablé de la acomodación a sistemas de pensamiento. Note el cambio. ¿Cómo se produce? Dice, el que robaba no robe más, sino, note el cambio, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Versículo 28. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos. Y note el cambio. Antes robaba para quitar para sí. Note la transformación extraordinaria. Hoy trabaja honradamente para dar a los demás. Usted nota el cambio extraordinario. Por eso cuando en mi conferencia, El cristiano y su vida política, recibí algunas críticas cuando dije que el cristiano no puede seguir siendo un comunista. No puede. Si era un engañador, no puede ser engañador. Si era comunista, ateo, no puede seguir siendo comunista. Tiene que cambiar obligadamente. Si antes era un empresario explotador que pagaba sueldos de miseria a sus empleados y él se enriquecía, tiene que cambiar. Cambie, dice, note otro cambio esencial. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hablando de cómo manejamos nuestros conflictos, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cambie. Ahora, permítame hablar de ciertos principios que recordar regularmente. Este es mi principio. Aunque no tenemos la capacidad de cambiar la realidad, todos podemos buscar la sabiduría divina para enfrentar bíblicamente la realidad humana. Prepararnos y elegir una actitud positiva es esencial e importante para tener un futuro brillante. Estos son principios que recordar regularmente al seguir con mi bosquejo para que ustedes sigan entendiéndolo. Aquí inicio la segunda parte de mi plática. Principios que recordar regularmente. Aunque no tenemos la capacidad de cambiar la realidad, todos podemos buscar la sabiduría divina para enfrentar bíblicamente la realidad humana. Todos tenemos esa posibilidad. No podemos cambiar todo, no podemos cambiar toda la realidad, pero podemos enfrentar la realidad bíblicamente. Eso sí podemos. Prepararnos y elegir una actitud positiva es esencial e importante para tener un futuro brillante. Primer principio. Es verdad, esta es nuestra realidad. Es verdad, no cumplimos todo lo que debíamos, pero debemos seguir cumpliendo al máximo de nuestra capacidad. No se decepcione porque no ha alcanzado todo lo que quisiera. Es verdad, no cumplimos todo lo que debíamos, todo lo que hemos programado. Como dije en la primera parte de mi plática, tal vez sigue con sobrepeso, tal vez no ha tomado el curso que necesitaba, tal vez no renunció al trabajo que debía, tal vez no confrontó la violencia que debía. Es verdad, no cumplimos todo lo que debíamos, pero debemos seguir cumpliendo al máximo de nuestra capacidad. Y este es mi principio allí. Hay quienes viven decepcionados por sus irresponsabilidades, por las irresponsabilidades que tuvieron, y quienes viven motivados por las responsabilidades que tienen. No se desmotive por lo que no cumplió. Motívese por lo que puede cumplir. Si usted vive decepcionado del pasado y no da pasos para hacer cambios, no importa cuál haya sido su pasado, Dios le brinda la oportunidad de, si en el pasado fracasó, tuvo conflictos que debía superar y no superó, si no cumplió metas que debía cumplir, no fue porque Dios falló, su palabra no falló, usted falló. Entonces Dios hoy le dice que si está decepcionado por las irresponsabilidades del pasado, va a seguir viviendo así. Más bien, aprenda a vivir motivado por las responsabilidades que hoy tiene. Segundo, la vida incluye errores del pasado que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar sabiamente nuestro presente. La vida incluye errores del pasado que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar sabiamente nuestro presente. Y mi principio allí es, hay quienes viven paralizados por los errores del pasado y quienes viven desafiados por los aciertos del presente. Siga haciendo lo que está haciendo bien. No se quede paralizado por los errores del pasado. Nadie consigue nada mirando para atrás. No mire el futuro con la nuca. Mire el futuro de frente. Dele la cara. Mire a los desafíos. No tuvo antes, hoy tiene. Estuvo en una congregación donde nunca aprendió, hoy tiene una congregación donde aprende. Estuvo en un lugar donde no le enseñaban sobre su vida matrimonial. Métase en un curso matrimonial aquí, aunque le dure, y no lo abandone. Estaban diciendo los hermanos que algunos entran a los cursos matrimoniales y tiran la toalla a medio camino porque la exigencia es muy fuerte. No puede cambiar sin exigencia. Nunca va a lograr nada llegando a la mitad. Hay quienes viven paralizados por los errores del pasado y quienes viven desafiados por los aciertos del presente. Tercero, la vida incluye eventos que no podemos predecir. Fue triste escuchar que mientras estaba allí en Anolaima, uno de los muchachos de la iglesia se sintió mal, lo llevaron a emergencia del hospital y falleció recientemente. Un joven lleno de vida. Nadie puede predecir lo que va a ocurrir. La vida incluye eventos que no podemos predecir, pero nos da la oportunidad de elegir nuestras acciones y reacciones frente a los eventos que viviremos. Yo no puedo asegurarle que va a seguir casado toda la vida, quisiera. Pero si su marido le deja por otra mujer, prepárese para ser una mujer sabia ya, independientemente de lo que ocurra. Si es sabia hoy y le mantiene su marido, va a vivir feliz. Y si es sabia hoy y se va su marido, va a seguir siendo feliz. La decisión es hoy. La vida incluye eventos que no podemos predecir, pero nos da la oportunidad de elegir nuestras acciones y reacciones frente a los eventos que viviremos. Jóvenes, el matrimonio es un cambio anunciado. El matrimonio es difícil. La Biblia dice, los que se casan tendrán aflicción de la carne. Es verdad. Es verdad. El matrimonio es complicado, es difícil. Tener un bebé es difícil. Criarlo apropiadamente es complicado. La vida de una mujer, como dije en mi plática para los varones, creo y estoy convencido que es más difícil que la vida de los hombres. Pasan por tantas situaciones difíciles, dolorosas. Se necesitan hombres comprensivos. No sabemos lo que viene. Estando también este fin de semana aconsejando a una pareja, pude notar el inmenso dolor, la confusión, la incertidumbre de una pareja cuyo segundo hijo nació con síndrome Down. Usted podía sentir la angustia en su corazón. ¿Qué hacer? ¿Qué confusión? Yo no sé lo que le espera, querido. Yo no sé lo que me espera a mí. Yo planifiqué mi vida de una manera, me salió de otra. Hay cosas que he planificado así. Yo planificaba este año ayudar más que nunca a pastores. Es mi pasión enseñar consejería porque la gran mayoría de ellos nunca ha tomado un curso de asesoramiento familiar. La gran mayoría de los pastores no sabe aconsejar bíblica y profesionalmente. La gran mayoría nunca ha tomado un curso. Por eso escribí mi libro El Asesor Familiar. Para ayudar a los pastores, el año pasado reunimos más de 10.000 pastores y líderes y el anterior, los últimos dos meses, más de 2.000 que entrenamos para que las mujeres no sigan siendo maltratadas aún dentro de las iglesias, para que los hombres no sigan siendo ignorados en sus necesidades aún dentro de las iglesias, para que los pastores no aconsejen a la mujer maltratada que ore hasta que Dios cambie el marido, sino que tomen acciones sabias para poder enfrentar sus problemas. Hay que prepararse. Hay quienes viven en forma reactiva. Note mi principio allí. Hay quienes viven en forma reactiva, intimidados por lo malo que podría ocurrir en el futuro. Y quienes viven en forma proactiva, determinados a realizar lo bueno que son capaces. Hay quienes viven en forma reactiva, intimidados por lo malo que podría ocurrir en el futuro, y quienes viven en forma proactiva, determinados a realizar lo bueno que son capaces. Número 4. La vida incluye derrotas y es injusta, pero es nuestro deber actuar en pos de la victoria y en forma justa. La vida incluye derrotas y es injusta, pero es nuestro deber actuar en pos de la victoria y vivir en forma justa. No importa cuántos injustos le rodeen, usted no lo sea. Usted nunca va a ser disciplinado divinamente por la injusticia ajena. Usted va a ser disciplinado divinamente por su injusticia frente a la justicia o injusticia ajena. La vida incluye derrotas y es injusta, pero es nuestro deber actuar en pos de la victoria y vivir en forma justa. Y allí, en esa realidad número 4, hay un principio que quiero que recuerde también, y es el siguiente. Hay quienes viven atemorizados por las penurias de las derrotas en vez de vivir motivados por las recompensas de la victoria. Hay quienes viven atemorizados por las penurias de las derrotas en vez de vivir motivados por las recompensas de la victoria. La vida incluye situaciones injustas. Usted trabaja duramente y ascienden a un mejor puesto a la persona amiga del jefe. Usted trabajó duramente su negocio y prosperó el otro. Y la palabra de Dios me dice que no me desespere cuando vea la prosperidad de los impíos. Así es la vida. La vida no es justa. Dios es justo. Pero la vida no es justa. La vida incluye derrotas. Y aquel que no aprende a enfrentar las injusticias de la vida y más bien vive amargado por las injusticias, comienza él mismo a vivir con actos de injusticia. Porque no hay persona más injusta que una persona amargada y resentida en la vida. Por eso, entre los amargados y resentidos, no importa la profesión que tenga. Usted vio seguramente en las noticias que un psiquiatra, soldado de los Estados Unidos, cuya profesión era ayudar a los soldados por los traumas postguerra cuando regresaban de la guerra, él mismo se metió y mató a sus compañeros soldados. Queridos, no importa qué profesión tenga, no importa cuánto resentimiento usted guarde en su corazón, la vida nunca va a ser justa. Quinto, la vida incluye tareas que no estamos preparados para realizar, pero debemos prepararnos o buscar la ayuda adecuada para saber cómo actuar. La vida incluye tareas que no estamos preparados para realizar. Nadie está preparado para todo. Algunos de ustedes no están preparados para enfrentar un conflicto con sus hijos. No están preparados para enfrentar la adolescencia de sus hijos. En la adolescencia no tiene que traer a sus hijos adolescentes para que alguien le aconseje solamente. Tiene que recibir usted consejo para saber cómo lidiar en esa etapa de la vida. Mi conferencia para los adolescentes allí en Anolaima le decía a los jóvenes, a los adolescentes. Sí, cierto, la adolescencia es una etapa difícil de transición. Pero no es la única etapa de transición en la vida que es difícil, van a tener muchas más. Así como ustedes viven esa etapa de transición difícil, también su madre en algún momento va a vivir una etapa de transición de la menopausia difícil. Así como ella, debido a los cambios que experimenta y los estados depresivos que va a tener, no tiene ninguna razón para vivir injustamente, maltratar, insultar, golpear, tampoco tiene justificación que un adolescente en etapa de cambio, debido a los cambios hormonales que experimenta, determine vivir por sus hormonas o le da el derecho, el mismo derecho a su madre. Las etapas de cambio son difíciles. Hay quienes viven, y este es mi principio en el punto número 5, hay quienes viven decepcionados al enfrentar desafíos y notar que no están preparados, pero hay quienes frente a las serias presiones buscan orientación para encontrar las soluciones. Hay quienes viven decepcionados al enfrentar desafíos y notar que no están preparados. Hay padres decepcionados cuando enfrentan la adolescencia. Hay esposos decepcionados. Alguien me decía, pastor, llevamos 6 meses casados y estamos en serios problemas. Por supuesto, si no se prepara, la buena intención no es suficiente. Alguien me decía, perdí mi bebé. Llevo meses de angustia. Le digo, ¿qué quieres, querida, que te diga? ¿Que no vas a tener? Vas a tener angustia. Tienes que prepararte para saber enfrentarla. No puede ser que no lamentes la pérdida de un bebé. Lo vas a sufrir. Si sufriste un año por la pérdida de tu bebé, saludable. Si sigues sufriendo toda la vida, no has aprendido a lidiar con aquello, necesita ayuda. Si usted se compra un automóvil y le falla, usted determina mandarlo a arreglar. ¿Cuántos años tiene fallando en su matrimonio? ¿Ha buscado ayuda? ¿Ha invertido dinero en su matrimonio? ¿Ha buscado un consejero? ¿Ha comprado materiales? ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿Ha comprado libros? ¿No sabe cómo disciplinar? ¿Ha comprado libros? ¿Se ha sentado a estudiar con su esposa? ¿Usted ve a su hijo? ¿Está reaccionando mal? ¿Tiene problemas de obediencia? ¿No han sabido cómo hacerlo? ¿Ya tiene 5 años y todavía nunca han leído un libro? ¿Nunca se han sentado juntos para decir, oye, pongámonos de acuerdo, seamos socios en esta tarea? ¿Qué pasa con el niño? Prepararse para el futuro. Hay quienes viven decepcionados al enfrentar desafíos y notar que no están preparados. Pero hay quienes frente a las serias presiones buscan orientación para encontrar las soluciones. Unas palabras para ustedes, queridos varones. Muchos hombres no quieren buscar ayuda. Así somos. Cuando tenemos conflictos en nuestro matrimonio, generalmente decimos a la mujer, tú busca ayuda, tú eres la loca. Tú estás enferma, tú no sabes cómo reaccionar. Los hombres tenemos la tendencia a nunca buscar ayuda, por eso usted va conduciendo totalmente perdido, pero nunca pregunta a dónde va. Es la mujer la que se va a preguntar, ¿cierto? Nosotros sabemos exactamente dónde vamos, qué vamos a hacer. Aunque caiga a un precipicio con su automóvil, le va a decir, estaba probando los amortiguadores. Nunca perdemos, ¿cierto? Nunca perdemos. Siempre es culpa de otro. Queridos varones, este es un serio consejo. Busque ayuda profesional si no sabe cómo lidiar. Si no sabe cómo lidiar con los conflictos con su esposa, busque ayuda profesional. Sea lo suficientemente hombre como para tomar el liderazgo en su vida. Ahora llego a la sección clave de mi plática. Sé que voy a avanzar en algunas determinaciones, por lo menos la primera. La vida incluye determinaciones. La vida es un mundo de encrucijadas. La encrucijada es un encuentro de caminos, distintas direcciones. En mi serie Encrucijadas de la Vida, yo incluyo pláticas sobre cómo enfrentar la encrucijada del matrimonio, la encrucijada de la soltería, la encrucijada de las imposibilidades. Y en mi serie Encrucijadas de la Vida, yo explico que una de las más grandes encrucijadas que vive el individuo es esta. Querido, escúcheme. La más grande encrucijada de su vida no es si se casa o no se casa. La más grande crucificada no es si eliges ser abogado o ser ingeniero. La más grande encrucijada no es qué profesión, qué iglesia elige. La más grande encrucijada del individuo es cuando llega el momento de decidir entre su voluntad y la voluntad divina. Escúcheme bien. Esa es la más grande encrucijada de la vida. La tendencia es a seguir al viejo hombre. La tendencia es seguir nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras pasiones, enfrentar los conflictos de la manera que queremos, cómo queremos, dónde queremos, con las palabras que queremos. La más grande tendencia, queridos jóvenes, es seguir sus pasiones en la sexualidad. En su adolescencia comienza a despertarse una pasión que nunca termina. Hablaba con un viejito que estaba leyendo un libro y me dijo, es un gigante dormido, pastor, nunca está muerto. Estoy en un asilo de ancianos y batallo en mi mente, tremendamente. Queridos adolescentes, cuando estos cambios hormonales comienzan a darse, Dios está trabajando en su vida, le está preparando para la vida. Pero son cambios hormonales. Sus hormonas van a tener una presión tremenda. Cuando se despierta la sexualidad, comienza a batallar. En medio de que Dios está preparando a una chica al inicio de su periodo de menstruación, le está preparando para que sea madre. Es un extraordinario proceso. Dios está actuando. Está preparando todo su cuerpo, todo su organismo, cada célula la está acomodando para que un día nazca un hijo. ¡Qué Dios más grande! Y así como Dios está preparando a un joven para que sienta deseos sexuales, anhelos de tener una relación amorosa, Dios está preparando a un padre. Que usted nunca haya llegado a hacerlo es problema suyo. Es porque le creímos al mundo. Es porque le creímos al mundo que amor era un simple sentimiento. Pero ahora tenemos que entender que la más grande encrucijada será este viejo hombre. No solo, escúcheme, no solo el viejo hombre que tiene emociones, pasiones, naturaleza pecaminosa, sino aquel viejo hombre, vieja mujer que tiene hormonas, que tiene sexo, que tiene deseos, los cuales hay que dominar. Por eso esa es su más grande encrucijada. ¿Quiere un ejemplo? El más grande ejemplo que encontré cuando preparaba mi serie. Lloré cuando estaba escribiéndola, porque comprendí cosas que nunca antes había comprendido acerca de mi Señor. Es la encrucijada del Getsemaní. ¿Usted se imagina a Cristo llorando? Dice allí en su descripción de la lucha que tenía nuestro Señor, dice que sudaba como gotas de sangre. Esa es una descripción de una lucha tremenda. Algunos dan explicaciones científicas, a mí no me gusta especular realmente. La buena interpretación bíblica es si la Biblia se explica, no trate de explicarla. Ese es un buen intérprete de la Biblia, aquel que viene a explicarle todo, que aquí que la muela del camello significa esto, la joroba significa esto otro, está especulando. El buen intérprete, cuando la Biblia se explica a sí misma, la Biblia se explica a sí misma. No busque otra explicación. Lo único que me quiere decir allí la palabra de Dios es que Cristo vivió un sufrimiento tremendo. Antes de la cruz, en el Getsemaní, un sufrimiento increíble. ¿Cuál fue su lucha? Una encrucijada tremenda. Padre, no quisiera que pase de mí esta copa. Yo quisiera hacer mi voluntad. Escuche. Yo quisiera hacer mi voluntad. Me encanta estar con estos humanos. Me encanta estar con Pedro, con Juan. He disfrutado. Le he dado de comer, he sanado sus heridas. He calmado tempestades, he alimentado a los pobres. He sanado a los enfermos. No quiero irme. Vamos, Padre. Si yo tuviera que elegir quedarme, me quedo. No quisiera que pase por mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo fue 100% humano, 100% Dios. Él vivió las tentaciones que nosotros vivimos. Fue tentado en todo. Querido joven, tu encrucijada puede ser cuando papá y mamá no están en casas y estás con la novia y tu pasión te dice: ten relaciones sexuales. Esa es tu encrucijada. Su encrucijada será, querido gerente de una empresa, el tener una secretaria hermosa. Su encrucijada de la vida. Su decisión de disciplinar a sus hijos como aprendido, como fue tratada, como fue abusada. Alguien me contaba recién, yo fui abusada de mi padre, de mi madre, de mi hermano. Recientemente que estuve allá en mi oficina, atendí a una mujer. Nunca en mi vida he escuchado tanta historia de abuso. Nunca. Usted sabe lo que yo he escuchado. Yo escucho en cada conferencia. Yo he tenido conferencias para mujeres maltratadas donde me cuentan las cosas más aberrantes que existen. Encrucijadas, preguntas que se hacen las personas. Así que me he preguntado muchas veces, Señor, ¿qué hago? Usted se pregunta. Cuando mi esposa, hace muchos años atrás, vio que estaba sobreinvolucrado en la iglesia, tratando de conquistar al mundo y redimirlo cuando existe un redentor mejor que yo, y mi esposa me dijo: David, o la iglesia o yo. Yo tuve la encrucijada del divorcio. Y por un tiempo elegí mi esposa para no perder mi ministerio, no porque me llamaba mucho la atención estar con ella. La encrucijada. Toda encrucijada determina decisiones. Y allí está la clave. Uno de los músicos de nuestra iglesia, su hermano, cada domingo llega a la congregación en silla de ruedas. Hace algún tiempo atrás, aplaudimos todo cuando por primera vez se puso de pie. Y estuvo paradito un ratito allí. Y aplaudimos como locos. Yo le pido a ustedes que se pongan de pie y ustedes se paran y nadie aplaude. Porque ese no es su problema. Pero si usted ha sido capaz de mantenerse virgen hasta ahora, señorita, y si usted se pone de pie, la vamos a aplaudir a rabiar. Si usted es un marido que se ha mantenido fiel al Señor y a su esposa, si se pone de pie, la aplaudimos. Porque usted ha vencido encrucijadas. Y en la encrucijada de la vida, cuando tenía la opción de decir sí a su carne, le dijo no a su viejo hombre. Y se vistió del nuevo hombre, creado según la justicia de Dios. Y dijo: yo voy a ser justo con mi familia, con mi cuerpo, con mi Cristo. En mí habita la presencia del Altísimo. Yo soy el lugar de su presencia. Yo voy a vivir en santidad. Las encrucijadas de la vida. Este joven, por dos veces chocaron en el mismo lugar, en una carretera de los Estados Unidos. Una carretera que trafico todos los días que voy a mi oficina. Llegaron a la intersección de la carretera 91, se divide para el 55 y seguir en el 91. Por alguna razón chocaron con la división central. Primer año, segundo año, no les pasó mucho allí. Segundo año, volvieron a chocar ahí mismo. Quedó paralizado. Porque frente a una encrucijada, no estaban preparados. Algunos de ustedes se han estrellado con el divorcio, con el maltrato, con el abuso, porque nunca se prepararon. Por eso quiero que usted se prepare. En la siguiente parte de mi plática le diré qué debe determinar para seguir por la carretera correcta, por la tomar la decisión correcta en la encrucijada. Todos lo necesitamos, ¿cierto? Algunos de ustedes están batallando ahorita mismo con una encrucijada. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Existe un lindo ambiente de la presencia del Señor en medio de nosotros, ¿cierto? Estos momentos de quietud y de reflexión son extraordinarios. Así que lo único que quiero es que incline su cabeza y le diga: Señor, te prometo, voy a comenzar a prepararme para enfrentar sabiamente las encrucijadas que enfrentaré inevitablemente. Oro en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Amén. Dios les bendiga, amigos. Muchas gracias. No olvide que afuera hay algunos materiales que pueden adquirir. Muchas gracias, pastor, una vez más.
Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? Usted puede oír la tercera parte de esta predicación en su casa, con un jugo de mandarina, con el televisor, con el internet. La bendición.